Madrid.
Señora Cifuentes, el pasado 11 de febrero, ustedes presentaron una PNL en la que se autoinstaban a trabajar en favor de los celíacos. Y a mí no me gustaría entrar en el sinsentido que supone que ustedes mismos se autoinsten a hacer algo, porque cuando de verdad te interesa algún tema, lo que hay que hacer es regularlo, lo que hay que hacer es aprobar una partida presupuestaria, lo que hay que hacer es gobernar, en definitiva. A mí me recuerda, sinceramente, y no sé si lo habrán visto, a un capítulo de Mr. Bean, donde se manda cartas a sí mismo y luego las recibe y se alegra. Pues algo parecido, que ustedes mismos se insten a hacer cosas si ustedes son el gobierno, si ustedes son lo que tienen que hacer sin instarse, como digo, a hacerlo, ¿no? Pero más allá de esta consideración de hasta qué punto tiene sentido que ustedes hagan PNL y se autoinsten a hacer cosas, quiero entrar al detalle de lo que estamos hablando hoy, que es los celíacos, ¿no? Como sabe, ese 11 de febrero se presentó una PNL que se enmendó y que se introdujeron, bueno, pues, medidas concretas a esa PNL. Y nos gustaría saber, bueno, pues, del 11 de febrero hasta ahora, qué han hecho en materia de esta enfermedad, si han aprobado alguna medida en concreto sobre la celiaquía en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Mire, señor Aguado, lo mismo, exactamente igual, que cuando ustedes aprueban aquí algo para que nosotros instemos al Gobierno de la Nación para que hagan, cuando ustedes tienen un grupo parlamentario en el Congreso que podrían pedirlo directamente. El Grupo Parlamentario Popular tiene perfecto derecho a tener la iniciativa para poder realizar iniciativas políticas. Eso no le puede sorprender a usted. Pero mire, en todo caso, yo le voy a contestar concretamente a la pregunta. El problema de las personas con celiaquía nos importa de manera especial y precisamente por eso ha sido nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, quien abrió el debate en esta Cámara sobre ese asunto con esa proposición no de ley a la que usted hace referencia, y no solo con esa proposición no de ley, sino en el punto 53 de nuestro programa electoral ya incluíamos ese compromiso de instar al Gobierno de la Nación para que rebaje el IVA a los productos sin gluten. Es un compromiso que estamos llevando a cabo. Esta proposición no de ley, como usted dice, se aprobó en febrero, tiene 12 puntos, 6 ya se han cumplido, 2 están pendientes de que haya un nuevo gobierno, porque el gobierno en funciones, pues lógicamente no tiene ningún sentido que se le inste a nada, y los otros 4 puntos están en fase de estudio y valoración para su próxima puesta en marcha. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Como sabe, la PNL no es vinculante y ustedes pueden hacer lo que consideren oportuno. Me hablaba de que uno de los puntos de la PNL ya lo habían cumplido, que era que habían instado al Gobierno de la Nación a tomar las medidas fiscales necesarias para abaratar los alimentos sin gluten. Lo ha hecho ya, le he mandado una carta, ha hablado en privado con el señor Rajoy, le ha dicho algo al respecto. Hay más puntos dentro de esta PNL que conseguimos aprobar en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, el de realizar campañas específicas de información sobre esta enfermedad. ¿Han realizado ustedes alguna campaña específica para informar sobre la celiaquía en la Comunidad de Madrid? A nosotros no nos consta, pero si lo han hecho, díganoslo. Porque estas campañas son las realmente útiles, no las de autobombo de los anteriores gobiernos del Partido Popular, de Metro de Madrid vuela o no vuela, de la educación, de la sanidad, de todos. Estas son las importantes, donde se informa a los enfermos de dónde pueden conseguir alimentos sin gluten, de cuáles son los síntomas de esta enfermedad, etcétera. Hay otro punto también de la PNL que habla de actualizar permanentemente la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y gratuito en la web de la Comunidad de Madrid. Nosotros no hemos visto esa lista, ni tampoco, por supuesto, en la página web de la Comunidad de Madrid. Tampoco sabemos nada acerca de la implementación de un sello regulador único en la Comunidad de Madrid para identificar aquellos establecimientos de restauración que ofrezcan menús aptos para celíacos. No existe ese sello regulador y espero que lo pongan en marcha. Y tampoco existe, o no tenemos constancia al menos, de que ustedes quieran crear la oficina de atención al celíaco en centros sanitarios. Es decir, que esta PNL que se aprobó en la Asamblea de Madrid, nada de nada. Yo de verdad no sé lo que tenemos que hacer desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para que ustedes dejen la política de titulares, que lo consiguieron el 11 de febrero, consiguieron muchos titulares, y se centren en hechos, en política útil, en reformar la regulación, en reformar la administración y en preocuparse por mejorar la vida, en este caso, de los enfermos de celiaquía. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, su turno de dúplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, yo realmente creo que es que usted a mí no me escucha cuando hablo. Le he dicho que de los 12 puntos, 6 ya se han cumplido. 2 están pendientes de que haya un gobierno que no sea en funciones para instarle a que actúe. y cuatro estamos valorando y están en fase de estudio para ser aplicados. Mire, le voy a decir exactamente lo que ya se está haciendo. Estamos ofreciendo en todos los hospitales públicos menús sin gluten. Hemos intensificado el control de las comidas en las residencias de tercera edad y en los centros de días. Estamos ya exigiendo medidas para la gestión de riesgos en las inspecciones de los comedores escolares. Estamos impartiendo formación a diferentes colectivos, desde inspectores sanitarios a manipuladores de alimentos. Estamos ofreciendo información en el portal de la salud a enfermos y sus familias sobre pautas a seguir, a empresas alimentarias para que etiqueten correctamente los envases y en restaurantes para que sepan cómo informar sobre la composición de los alimentos sin envasar. Estamos colaborando, por supuesto, con diferentes asociaciones de enfermos con los que hemos mantenido más de dos reuniones. Mire, señoría, yo soy la primera en reconocerle que, por supuesto, que quedan todavía cosas que hacer, por supuesto. No le quepa duda que vamos a seguir avanzando, porque ese es nuestro compromiso, el grupo del Partido Popular, que le reitero que es quien ha tomado la iniciativa en estos asuntos con esa proposición no de ley. Mira, a mí me da la impresión a veces de que ustedes están permanentemente en una carrera a ver quién se apunta a los méritos. Y eso no es lo importante, señoría. Lo importante es avanzar, no apuntarse tantos. Y en el camino de avanzar, por supuesto que ustedes van a ser siempre bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, ¿piensa seguir utilizando la sesión de control para hacer oposición a otros gobiernos?
Gracias, señor Rodrigo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, nosotros no utilizamos la sesión de control para hacer oposición a nadie. Nosotros nos sometemos al control de esta Asamblea, pero lo hacemos con libertad. Y esto, obviamente, incluye también poder opinar sobre todas aquellas cosas que consideramos que otras administraciones hacen mal y perjudican a los madrileños. Y lo vamos a seguir haciendo así. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno de réplica.
Verá, las sesiones de control son para que ustedes den explicaciones de su acción de gobierno a la Asamblea y a la ciudadanía. Se lo recuerdo porque, sinceramente, en el último año, cada vez que le hacemos una pregunta de su gobierno, da igual que sea de corrupción o de transporte, nos habla de Barcelona, de Cádiz, de Zaragoza o, sobre todo, de Manuela Carmena. Tanto que en algunos momentos vemos que, además de ocupar el espacio de la señora Aguirre en el Partido Popular, la quiere desplazar como concejala de oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, de lo que están haciendo nos hablan poco y pretenden esconder, detrás de su falta de proyecto, la crítica a los ayuntamientos del cambio. Y creo que tienen bastantes problemas. Tiene bastantes consejerías a la deriva. La de Sanidad y la Educación no han pasado de legislatura. La de Medio Ambiente vive permanentemente bajo la sombra del oscuro prisma. La corrupción la aflora a diario. A veces es el Canal, a veces es la Púnica, a veces es la Gürtel. Usted lleva 25 años en cargos institucionales del Partido Popular y 9 en la dirección de su partido, y sabe de lo que le hablo. Se pasea a diario por una sede que ha sido financiada con la Caja B y se sube a los escenarios que presuntamente han sido financiadas por las constructoras que hicieron las radiales y que ahora quieren hacer la operación Chamartín o Calderón. El problema no es que su gestión sea mala, sino que gobierna a favor de los intereses de unos pocos y el resultado es que en nuestra comunidad sigue creciendo la desigualdad. Tiene poco que poner encima de la mesa y el que tiene poco que decir aventa el miedo. Lleva meses anunciando la llegada del caos a los ayuntamientos, pero verá, en Zarzalejo, en San Fernando, en Pedrezuela, en el Pedrete o el Moral Zarzal, la gestión ha mejorado. Hay mejores servicios, más transparencia, más participación. Ayer mismo el Banco de España le dijo que en la ciudad de Madrid, que es su obsesión, se ha reducido en 1.000 millones la deuda, mientras usted la ha hecho crecer en 2.000 en el mismo tiempo. Manuela Carmena tiene un proyecto que atrae. En el ranking de ciudades atractivas para la inversión ha pasado de la décima al octavo en un solo año. Durante este año también hemos escuchado en las sesiones de control advertir sobre
silencio,
otros miedos.
Señorías.
A perder la casa, a perder los ahorros, a que alguien se comiese a nuestros hijos. Verá, los bancos ya se quedaron con las casas, los ahorros se las quedaron los preferentes y a nuestros hijos se los están llevando unos aviones a Berlín o a Londres. Ese miedo ya lo pasamos, nos lo dieron ustedes y por eso estamos hoy sentados en estos escaños. Creo que son ustedes los que tienen miedo. Miedo a que la gente concluya que esa profecía apocalíptica de nuestra llegada a las instituciones no era más que una estrategia de marketing, ya que vean que el cambio no solo es aire fresco, transparencia y trabajo, sino que se está gestionando mejor que lo hacen ustedes. El cambio se abre paso con normalidad en los municipios, pero eso no es objeto de esta Cámara. Yo le pido que aquí se centre en dar cuentas de lo que ustedes hacen o deberían estar haciendo. Deje que nosotros seamos la oposición. Ya tendrán tiempo para serla ustedes.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, ya que habla de deuda, les recuerdo que la Comunidad de Madrid es la comunidad menos endeudada de España, con 10,5 puntos menos que el resto de las comunidades autónomas. Es la comunidad que más ha rebajado su deuda desde el año 2008, así que usted infórmese bien y trate de no manipular. Mire, señoría, le voy a decir una cosa. En esta Cámara, todos, no solamente ustedes, todos tenemos libertad de expresión para hablar de lo que nos parezca, para expresarnos, para opinar, y mi obligación, desde luego, es hablar en defensa de todos los madrileños. Mire, no se confunda. Yo tengo una buena relación institucional con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos. Prueba de ello es que ya hemos firmado más de 400 acuerdos con los ayuntamientos, sean del signo político que sean. 17 acuerdos, por cierto, con el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Podemos. Pero mire, señoría, cuando en el debate político, en el debate parlamentario, sea preciso confrontar modelos de gestión, que es lo que yo hago cuando hablo de lo que pasa en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, entonces ustedes no van a conseguir que nos callemos. Es que a mí me da la impresión de que a ustedes parece que no les gusta el debate, les gusta el ordeno y mando, no les gusta, tienen alergia a la palabra libertad, no les gusta que se hablen de aquellas cosas en las que ustedes no están de acuerdo, cuando se les lleva la contraria, no les gusta. ¿O es que, señoría, acaso usted está pretendiendo ejercer con su pregunta algún tipo de censura para que aquí solamente se hable de lo que usted quiere? ¿De verdad? O sea, ¿ustedes quieren impedirnos que hablemos de temas cuando a ustedes no les vienen bien? ¿O lo que ocurre es que a ustedes no les gusta que se confronten los modelos? Yo creo que es esto último, y entiendo que no les guste, entiendo. Yo creo que si fuera usted a mí tampoco me gustaría, y le voy a decir por qué. Mire, mientras ustedes, Podemos, han conseguido, por ejemplo, que la ciudad de Madrid tenga por primera vez en la historia más paro que el resto de la región, nosotros hemos contribuido a crear 91.000 puestos de trabajo. Mientras ustedes, Podemos, suben los impuestos donde gobiernan, nosotros trabajamos para bajarlos. Y mientras ustedes, Podemos, aplauden cosas como a los ocupas o pretenden rehabilitar a Otegi como hombre de paz, nosotros respetamos el Estado de Derecho. Y le diré algo más. Ustedes pueden tratar de intimidar a periodistas, crear el Ministerio de Comunicación o reclamar los servicios secretos, la policía y el ejército, y hasta anunciar que van a someter a los jueces. Pero a mí ni me van a intimidar, ni me van a someter, ni me van a silenciar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta, y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Les ruego silencio, señorías, por favor. Silencio, señorías.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué factores potencia su gobierno para lograr un impacto social y económico de visitantes en la comunidad?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, estamos trabajando precisamente para incrementar el número de visitantes y, sobre todo, para que ese mayor número de visitantes, de turistas, que ese incremento suponga un impacto económico positivo. Es decir, un impacto positivo en términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo, cosa que hasta el momento se está consiguiendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Madrid recibe más visitantes, de acuerdo, pero también pierde posiciones en turismo de congresos y ferias. Estamos por detrás de Barcelona y de no pocas ciudades europeas. No se desarrolla el turismo rural y ambiental, y además no se potencia la región a partir de sus propuestas culturales y del patrimonio histórico y natural. Y una vez más, señora presidenta, lo que falta es una estrategia y unas políticas adecuadas y sostenibles que contribuyan al desarrollo y la cohesión social. Su gobierno no las tiene. Nuestra comunidad es la segunda que menos presupuesto dedica a turismo, 2,83 euros por habitante, lejos de la media nacional, que es de 25,52 euros por habitante. Apenas destina 300.000 euros para la promoción turística de los municipios y no cuenta con ellos. Así, ni siquiera se salda el recorte acumulado en un 30% desde 2011. Precisamos un plan de turismo interior que impulse las potencialidades de nuestros municipios, su patrimonio y sus propuestas ambientales y culturales, como las del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles o las del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, que requiere su colaboración a pesar de que es municipal, o la iniciativa Getafe Negro. Se trata de agentes privados o procedentes de la sociedad civil. La comunidad, en todo caso, ha de atraer público a estos foros de encuentro. Y en las ciudades patrimonio usted sigue un camino continuista e insuficiente. Tampoco innovamos sobre las realidades que la situación económica ha generado como nuevas formas de turismo. Por ejemplo, la normativa de viviendas de alquiler, superada por los hechos y obligada a cambiarse por sentencia judicial. No está mal que aireemos lo que ya es Madrid, pero su gobierno tiende a esgrimir como éxito lo que no obedece a sus políticas. Diseñemos un modelo dialogado, elaboremos un plan de consenso y potenciemos la región. Señora presidenta, 10 días antes de Fitur nos anunció la creación de la Mesa Transversal del Turismo. Esto le valió para solventar la semana. Casi medio año después seguimos esperando avances. La mesa nació con carencias evidentes que le hemos señalado, ya que no cuenta con la Federación de Municipios. ¿En qué consiste su acordado plan integral de turismo en colaboración con los principales ayuntamientos de la región y con las principales asociaciones del sector? ¿Tendremos que esperar al próximo Fitur para tener novedades de turismo? Veremos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, presidenta. Mire, le voy a decir qué factores estamos potenciando. La promoción de nuestra región como factor, como destino turístico, mediante la marca Madrid, que ya se ha sacado a concurso y que vamos a resolver este mismo mes, junto con el Ayuntamiento de Madrid, por cierto. Potenciamos la creación de una oferta atractiva y competitiva con iniciativas como Ciclamadrid, 361 kilómetros de ruta en bicicleta, 50 de los cuales ya van a funcionar después del verano. Potenciamos las conexiones aéreas con el mercado asiático. Ya hay nuevas líneas con China y pronto las va a haber con Shanghái y Tokio, que se sumarán a la de Hong Kong y a la de Hangzhou, que están ya operativas. Potenciamos la modificación normativa para poder afrontar los cambios en el sector. Ya estamos trabajando en normas que afectan a guías oficiales de turismo, campamentos de turismo y viviendas de uso turístico. Potenciamos el turismo de comercio, el turismo de negocios, modernizando IFEMA y mediante campañas como la que hemos llevado a cabo Madrid Destino 7 Estrellas, que ha conseguido aumentar el número de turistas chinos un 54%. Mire, señoría, estamos trabajando, la mesa transversal de turismo está trabajando y el plan de turismo, la estrategia de turismo se está elaborando y va a ser presentada en las propias semanas. Y señoría, mire, hacemos todo esto porque ese mayor impacto social del turismo, en lo que queremos es que cree empleo y se está consiguiendo. No solamente el año pasado tuvimos, a pesar de sus negros augurios que luego no se cumplen, tuvimos una cifra récord en turistas en Madrid. 11.100.000 turistas, 5 de ellos internacionales. Y lo que es más importante, mire, el empleo que genera el sector turístico en la Comunidad de Madrid ha crecido en 24.421 puestos de trabajo en el último año desde que gobierna el gobierno que tengo el honor de presidir. Este es nuestro modelo, señoría. ¿Cuál es el suyo? El de la ciudad de Barcelona, donde acaban, por cierto, de entrar el Partido Socialista, que ha costado 13.000 empleos al sector turístico por culpa de la moratoria hotelera, o su modelo es el de la tasa turística que ustedes imponen siempre donde gobiernan, que solo sirve para ahuyentar el turismo. Mire, señoría, cuando yo llegué al gobierno, el turismo daba mucho más empleo en Andalucía que en Madrid, lo que parece lógico por las playas. Pero le voy a decir lo que pasa un año más tarde, es justo al revés. Nuestras políticas han puesto por delante a Madrid y Andalucía en creación de empleo vinculado al turismo. Tenemos 25.789 empleos turísticos más en Madrid que en Andalucía. Por tanto, gracias por su interés, señoría, pero una vez más se demuestra que sus políticas también son fallidas en esta materia. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. A continuación, para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pido una valoración sobre la situación de los cooperativistas.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, la valoración es de preocupación. Estamos muy preocupados por la situación de los cooperativistas madrileños. En estos momentos hay dos proyectos muy importantes que están paralizados por las decisiones unilaterales del Ayuntamiento de Madrid, por sus prejuicios ideológicos y por un urbanismo ideológico de Podemos que está poniendo en peligro las familias de centenares de viviendas, concretamente de 800 viviendas de familias que son cooperativistas que están paralizadas. 443 de las cocheras de Cuatro Caminos y 355 del residencial Maravillas en la calle Raimundo Fernando Villaverde, que se dio el visto bueno, pero que ahora se está paralizando. Mire, son 800 familias que han invertido sus ahorros y que de momento se han quedado sin casa. El gobierno municipal de Podemos, con el apoyo incondicional siempre del Partido Socialista, lo que está haciendo es ejecutar esa nueva modalidad de desahucio, que es el desahucio preventivo, que es que a una persona, a una familia que ha pagado su casa, ni siquiera se le deja entrar en ella, es decir, se le expulsa de su vivienda cuando la ha pagado todavía antes incluso de que se construya. Con el agravante, además, de que se tratan de planes que ya habían sido aprobados, que tenían la conformidad de los técnicos municipales y que cumplían la normativa vigente y que exclusivamente, por prejuicios ideológicos, esos gobiernos del cambio, que lo único que hacen es cambiar a peor porque paralizan, han dejado sin vivienda a todas estas familias. Mire, señoría, si por algo se puede precisamente definir a todos estos ayuntamientos del cambio, a Podemos en las instituciones, es por la parálisis. Parálisis de todos los procesos, de todos los proyectos que pueden generar crecimiento económico y creación de empleo. Y estamos hablando de más de 160.000 empleos que se podrían crear en Madrid y que no se crean precisamente por esos prejuicios y por ese urbanismo ideológico de Podemos. Miles de millones de euros de inversión, zonas verdes, equipamientos e infraestructuras para disfrute de todos que no se van a construir. Y mire, señoría, yo quiero dejar desde aquí muy claro el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas esas familias, nuestra solidaridad con los cooperativistas afectados. Indudablemente lo que queremos es que sus viviendas se construyan, que sus proyectos se desbloqueen a la mayor brevedad. En todo caso, tenga la seguridad que desde el Gobierno vamos a seguir trabajando para generar ese marco de estabilidad, de confianza, con un objetivo muy claro: paliar en lo posible el efecto Podemos, que en Madrid ya está trayendo un deterioro de las oportunidades y también del bienestar de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, señorías. Hoy hablamos de 800 familias que han sido desahuciadas de su legítimo proyecto de adquirir una vivienda y se han convertido en daños colaterales del efecto Podemos. En el caso de Residencial Maravillas, Podemos ha contado con un aliado que ha sido el Partido Socialista. Les recuerdo que este proyecto se aprobó en un pleno de noviembre del año 2015 con el voto negativo de los concejales socialistas. Sin duda, estos, en su ida hacia ninguna parte para evitar el sorpaso, quisieron ser más radicales que los de Podemos. Cuando alguna facción de Ahora Madrid se dio cuenta que se les había escapado un proyecto que creaba empleo en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, pues decidieron, se enfadaron y decidieron paralizarlo, y lo han paralizado por la vía del convenio de gestión. Ni a los concejales socialistas, a los concejales de Podemos, no les importa que los ahorros de esas familias estén ahí cautivos sin edía. No les importa que tengan que pagar un alquiler y comprar su nueva vivienda simultáneamente. No les importa su ruina económica. Yo creo que la alcaldesa de Madrid tendría que preocuparse más por el interés general y menos de contentar a todas las facciones de Podemos. También son daños colaterales las 443 familias de las cocheras de Cuatro Caminos. En este caso, Podemos quiso desahuciarles mediante una PNL que trajo aquí sobre el BIC. Y también tuvo aquí aliados, tuvo como aliados al Partido Socialista y a Ciudadanos, que votaron a favor de esa PNL. He leído esta mañana en la prensa que Ciudadanos va a ir a la concentración de esta tarde a las 7. Me imagino que será para pedir perdón a los cooperativistas. Estos 800 cooperativistas... Estos 800 cooperativistas son víctimas de una acción de política, la del Ayuntamiento de Madrid, que se caracteriza por combinar ocurrencias permanentes con echar por tierra todo lo bueno que el Partido Popular hizo en pro de la prosperidad de la ciudad de Madrid. Se trata de una política que es paralizante, que es errática, que es lo peor para atraer a inversiones y generar actividad. De ahí los nefastos datos de empleo en la Comunidad de Madrid. Según Podemos, su objetivo era recuperar la ciudad para la gente. A mí me parece inmoral que mientras se plantan acelgas y lechugas en el edificio de Correos, se frustren las ilusiones de la gente, de 160.000 madrileños que pudiendo obtener empleo no lo consiguen, o de estas 800 familias de cooperativistas. ¿Piensan ustedes que estas 800 familias no son la gente, estos cooperativistas? Yo les digo lo que pasa. Ustedes, la única cooperativa que les importa es la que conforman. El sobrino de Carmena, el padre de Rita Maestre, el hermano del señor Garzón, los tres Reyes Magos y los titiriteros.